Entérate de las últimas noticias relevantes del mundo de los negocios, locales e internacionales, en esta Portada de Negocios.
Mira, Rafael, y agradecer a todas las personas que nos siguen en este momento a través de nuestro live en YouTube. Ahí está Sandy Victoriano, está Amin Acosta, está Alejandro Montero, está Leonel Encarnación, que tenía unos días sin verlo entrando por aquí. También Arnold Hernández Rojas, está Darlinis Tejada, Alejandro, bueno, ya mencioné a Alejandro Montero. Un abrazo para todos ellos y qué bueno tenerlos en nuestro live en YouTube. Hay otras personas que no necesariamente mandan comentarios ni nada, pero que están ahí apoyándonos, qué bueno. Un abrazo para todos ellos. Y mira, Rafael, si bien es cierto que lo habíamos comentado en el programa, pero había sido ya después de finalizado nuestro tiempo en radio, el día de ayer se estuvo celebrando por parte de la empresa Media Express, estuvo oficializando, ¿verdad?, este acuerdo con la multinacional Comscore en la República Dominicana.
Muy bien.
Ahora, pues Comscore va a estar incluyendo una variedad de servicios de data exclusivos para la República Dominicana y que a partir de este momento estarán disponibles a través de Media Express. Recordar que Media Express también tiene los servicios de Aquality, que es otro producto exclusivo para la República Dominicana de Media Express, en donde uno puede ver la inversión en medios digitales que hacen los diferentes jugadores del país. Es un monitoreo de la inversión en medios digitales. Entonces ahora ya está disponible no solo el monitoreo de la publicidad digital que AdQuality sirve en República Dominicana desde el 2016, sino que también está la medición de la audiencia de los medios digitales que provee Comscore hace más de 20 años a nivel mundial. Así que
importantísimo esto.
Óyeme, eso va a estar muy bien. Va a estar muy, pero muy bien. Yo estoy de verdad que deseoso de que en algún momento pues pueda también Media Express medir los ratings de la radio. Yo sé que eso tiene muchas implicaciones que ahora quizá no vienen al caso explicarlas, pero cuando yo veo esos estudios de las emisoras que están en el primer lugar y que las que más se escuchan por los niveles socioeconómicos, de verdad que yo me saltan tantas preguntas, Rafael. Me saltan más preguntas que si no lo viera el estudio. Esa es la realidad. Cuando yo veo que a nivel AVE las emisoras que más escuchan no se corresponden con lo que uno entiende de ese nivel socioeconómico, no sé, se me caen como
por
todos
el mismo rango de edad, es lo que más sorprende.
Claro, ¿no? Claro.
Sí mismo. Bueno. Así que vamos a ver cómo cambia todo esto con Comscore en la República Dominicana de la mano de Media Express. Mira, Ravelo, y el consumo de podcast aumenta durante el confinamiento y crece este negocio de manera potencial. Wow. Hay unas previsiones de unos $1,000 millones de este negocio para el 2021 y dentro del trancón y de todo este entretenimiento digital debido a la pandemia, se escucha el aumento de un 25% de las personas escuchando podcast. Y esto es un estudio que nos trae se llama The State of Podcast Universe de la empresa Voxnet, que abarca los primeros 7 meses del año. Y la mayor accesibilidad para los usuarios es gracias a la incorporación de podcasts en plataformas como Spotify y de verdad que ha aumentado, Ravelo. Nosotros somos víctimas favorecidas de este aumento, claro. A nivel de podcast. Lo que ha pasado con el podcast de Almuerzo de Negocios es una locura.
Claro. Mucha gente escuchando, de verdad que sí.
Claro que sí. Así que ahí está. El podcast sigue creciendo a nivel mundial. Ya desde el punto de vista de negocios, se hace un pronóstico de $1,000 millones se estará moviendo en podcast en el 2021. Y 6 de cada jóvenes entre 18 y 24 años escucha algún tipo de podcast, Ravelo. 6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años escucha algún tipo de podcast. Así wow. Que una tendencia al alza totalmente.
Eso es mucho, Rafael.
Sí, muchísimo. Muchísimo. Wow. Así que Spotify, con una gran inversión de $500 millones en el sector de podcast, se ha hecho líder de este segmento. Sony también ha hecho inversiones importantes en empresas emergentes, en startups como Luminary, que ha invertido $100 millones en esta startup. Y de verdad que excelente todo esto, lo que ha venido pasando con los podcasts, Ravelo. Esto no lo detiene nadie.
Sí. A mí... yo quisiera, ahora quizá como tenemos a ComScore en la República Dominicana, le tengo que preguntar a Alejandro si vamos a tener algún tipo de mediciones. Porque, ¿qué ocurre? Que con los podcasts, tú solamente puedes tener algún tipo de ranking por cada plataforma. Pero habría que sumar cada plataforma para tener una idea de lo que está ocurriendo con los podcasts en sentido general. Por ejemplo, nosotros tenemos el podcast, lo tenemos en Spotify, pero también está en Apple Podcast, está también en Google Podcast, está también en Spreaker. Entonces ahí habría como que sumar todo para tener una idea del alcance que tú estás teniendo en términos de audiencia.
Sí.
Pero de que los podcasts están aumentando. Ojalá que sigan aumentando los podcasts de contenido útil, ¿no? Porque he visto muchos podcasts que son como de contenido muy, muy ligero, ¿no? De chercha, de hablar de temas que quizás no son especializados. Ahí, por ejemplo, vi uno que me gustó mucho de nuestra amiga Ángela Suazo, donde ella le hace entrevistas. Ella tiene un podcast donde fomenta la lectura y donde está haciendo entrevistas a personas relacionadas con el tema de la lectura, autores de libros y gestores culturales y demás. Y eso me llamó mucho la atención porque son temas que mejoran a las personas, mejoran la calidad de vida de las personas y los conducen hacia una mayor educación. Pero hay unos podcasts ahí con unos lenguajes soeces, una gente ahí con muchísima mala palabra y muchísimas cosas, no. Es decir, no podemos utilizar los podcasts para hacer lo que no se puede hacer en los medios de comunicación abiertos. Eso siempre tendrá público, porque a la gente le gusta ese tipo de contenido, que es así como... yo no sé ni cómo llamarle. Contenido descompuesto, pudiera decir. Creo que es una buena palabra. Ángela Suazo se llama... ese podcast. Te voy a decir el nombre ahora mismo para que lo busque. Se llama Una Página a la Vez. Una Página a la Vez. Se llama el podcast de nuestra amiga Ángela Suazo, para fomentar el tema de la lectura, ¿no?
Me encanta.
Entre las personas. Siempre muy útil y muy apropiado, Rafael. Mira, y
más información aquí,
suelta por allá.
Mira, lo habíamos dicho en el programa, pero no teníamos la confirmación oficial y ya tenemos inclusive hasta posibles fechas de este lanzamiento. Y es que Huawei estará instalando su sistema operativo Harmony o Harmony en sus teléfonos en el año 2021, ya de manera oficial. O sea, el gigante tecnológico.
¿Tú quieres que te diga para mí qué significa eso?
¿Qué significa?
La patada del ahogado.
Sí, es que ellos
no le queda de otra. Pero ellos no lo. En el fondo, Rafael. Eso le hará más daño a Huawei del bien que ellos quieren vender que le hará. En mi opinión, ¿eh?
Profundízame eso.
Es verdad que ellos no pueden seguir esperando a una solución del problema con Google. Pero desinstalar Android de todos sus dispositivos e instalar un sistema operativo propio es comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo es empezar a arar la tierra para echar una semillita y echarle agua y esperar que eso crezca, Rafael. Es comenzar completamente de nuevo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que ellos no tienen alternativa, porque es que ellos tienen un pleito calzado con Estados Unidos y Google no es que se ha portado muy bien con ellos, no porque Google quiere, sino por las imposiciones. Entonces, nada, vamos a seguir con Google a pesar de un tema ese.
Ah, bien.
Google va a dejar de ganar dinero, sí, con relación a eso. O sea, se va a afectar. No tanto como Huawei, pero se va a afectar.
Va a afectar bastante y ya se está afectando. Porque lo que pasa es que ahora mismo todo el efecto de la baja en el tráfico de Google y de la tienda de aplicaciones y todo ese efecto está, vamos a decir que opacado por lo que está ocurriendo con la pandemia. Y quizás sería difícil extraerlo, pero hay que comenzar de cero, Rafael. Es enseñarle a la gente a utilizar un sistema operativo nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que se lanzó un sistema operativo nuevo para teléfonos inteligentes?
No. El más reciente que se lanzó fue el de Microsoft y fue un fracaso.
Después de Microsoft se lanzaron otros. Yo recuerdo el de Mozilla. ¿Te acuerdas? Mozilla lanzó un teléfono.
Bueno.
El de Firefox y vino con un sistema operativo de ellos. Sí, creo que Tizen también de Samsung fue un sistema operativo de teléfonos inicialmente, para unos teléfonos de gama baja que ellos tenían. Pero lo que te quiero decir es, nadie ha sido exitoso después de que se creó la dualidad Android-iOS. Nadie ha sido exitoso.
No.
Yo no digo que Huawei no lo pueda hacer, porque Huawei tiene la tecnología, tiene la capacidad, tiene el dinero, tiene el músculo. Pero es comenzar de nuevo. Es comenzar de nuevo. Es bajar las expectativas a cero y comenzar de nuevo a enseñarle a la gente a usar un sistema operativo nuevo en sus teléfonos móviles.
Esa es la parte operativa. Desde el punto de vista comercial, ellos pudieran tener pudieran quizá bajar esa brecha de esa curva de aprendizaje si ellos bajaran, pero escalonadamente, los precios de sus teléfonos.
Ese es otro tema.
Ellos tienen una situación con eso.
Sí.
De que ellos, a pesar de todo esto, han mantenido sus precios para competir con Apple y con Samsung. Y ellos no han visto la oportunidad ni la desventaja que ellos tienen en el mercado. Si ellos hubieran lanzado el P40 400, $500 menos, posiblemente las ventas hubieran sido,
claro, un poco mejor. La gente se motiva.
O sea, tú estás recibiendo...
Por $500 menos, déjame probar.
Estoy hablando de la gama alta.
Sí, claro.
Y no lo hicieron. No. Dejaron los mismos precios. con esa desventaja, porque no han entendido los asiáticos que ya todo es un ecosistema que va agarrado de la mano.
Sí.
Todo eso, todo está en un todo el teléfono, o sea, no solamente el aparato per se, sino el entorno dentro, es decir, el espacio que hay entre todo lo que es sistema operativo, aplicaciones, todo eso, y no lo han entendido.
Ahora, yo no quiero complicar el comentario que voy a hacer, pero tengo que decirlo. Públicamente, los ejecutivos de Huawei, los principales, se han montado en un avión y han arrancado para el Congreso de los Estados Unidos y han hecho una presentación minuciosa y pormenorizada de lo que es su empresa, su sistema operativo, de mostrarle, miren, vengan a abrirle las puertas de su empresa, decirle, vengan a revisar lo que nosotros hacemos. ¿Lo han hecho, Rafael?
No, un tema de manejo.
No lo han hecho. Es verdad que la Casa Blanca le montó una campaña, pero tú no puedes contar con lo que el otro te está haciendo. Tú tienes que reaccionar. La opinión pública en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, en los aliados de los Estados Unidos, poco a poco se ha ido moviendo y se ha ido colocando del lado de Trump, dándole la razón. Se ha ido colocando del lado de Trump, dándole la razón. Y Huawei no ha hecho nada para cambiar esa percepción. Yo no puedo asegurar que lo que dice la Casa Blanca es verdad. Pero tampoco puedo asegurar que lo que dice Huawei es verdad, porque ¿dónde está la demostración fehaciente? Mira, vamos a vamos a invitar a 10 personas, científicos independientes, que vengan aquí a Huawei y nosotros le vamos a enseñar lo que nosotros hacemos con los datos. ¿Dónde están las opciones que Huawei le ha presentado al gobierno de los Estados Unidos? Miren, vamos a montar un banco de servidores allá en el territorio tuyo. ¿Dónde están las opciones? Entonces, para que haya un pleito, Rafael, tienen que haber dos personas discutiendo.
Sí.
Trump está discutiendo por su lado. Chévere, no hay problema. Ese es su derecho. Pero vamos nosotros a tratar de resolver el problema. Y yo humildemente pienso que la cabeza de Huawei no lo ha hecho correctamente. Que hay una hija de uno que está presa en Canadá y que eso... Bueno, pero él tiene que sacar los sentimientos del negocio o pone otra gente a negociar. Pone otra gente a negociar. Porque al final la guerra, Rafael... Independientemente de todos los teléfonos que ellos venden en Asia, que son muchísimos, y probablemente, si todo sigue como va, ellos van a dejar de vender teléfonos de este lado del mundo. Y van a trincherarse en Asia.
Hermano, es el 70% de los teléfonos en Asia que tiene Huawei de mercado. 70%.
Pero a eso voy.
Los otros, el resto, lo que queda.
Claro. Ellos, un día... van a encontrar que no hace sentido tener operaciones en todos estos países. Y van a cerrar todas las... Ojalá no ocurra nunca, ¿no? Ojalá no ocurra nunca, porque lo que nosotros necesitamos y lo que queremos es que cada vez haya más competencia en todos los mercados.
Más competidores y más generadores de empleo, porque acuérdate que es una oficina con gente trabajando.
Claro, y tecnología.
Sí.
Huawei fue, señores, el pionero en ponerle 2, 3, 4 cámaras a un celular. Eso no existía, todos los celulares tenían una cámara. Y ha hecho muchos aportes importantes a la industria. Pero va a llegar un día donde alguien se va a aceptar con un estado de ganancia y pérdida y va a decir, ok, entonces nosotros para vender 1 millón de celulares tenemos que gastar todo este dinero. Cierren todo eso y vamos a conformarnos con el 70% de lo que vendemos aquí. Y eso le va a hacer daño a la industria. Entonces yo creo que ellos tienen que ser un poco más flexibles, un poco más transparentes y contradecir, no con palabras, con hechos. Lo que él ya no es solo Trump, es el Congreso de los Estados Unidos, es la FCC, es el Departamento de Inteligencia del Pentágono. Es un viaje de gente diciendo que Huawei tiene algo indebido. No en los teléfonos, en los aparatos que se ponen en las antenas para que los teléfonos se comuniquen entre ellos. Y sí, ellos no han desmentido apropiadamente, desde mi humilde punto de vista, no lo han desmentido apropiadamente. Y están perdiendo la batalla, frente a la opinión pública adversa que tienen los Estados Unidos.
Es así, es lamentable que esto esté aconteciendo, pero ya están anunciando su nuevo Harmony. Eso viene en enero ya.
Que no le quepa a nadie la menor duda de que probablemente Harmony va a ser mejor que Android. Y va a ser mejor que iOS. Que no le quepa duda a nadie, ¿eh? Igual o mejor. Igual o mejor. El problema no es ese, el problema no es el sistema operativo. El problema es que hay un público muy grande que necesita una serie de aplicaciones en sus teléfonos por un tema de costumbre.
Sí, y costumbre y usos.
Bueno, el uso genera la costumbre.
Sí.
Tú me dices a mí mañana que yo no tengo Google Maps y yo me vuelvo loco. Tú me dices a mí mañana que yo no puedo acceder a mi Gmail de la manera normal, habitual. Yo me voy a poner, me va a dar taquicardia. Que dentro de 10 años Gmail no exista, a lo mejor, pero hace 10 años teníamos Yahoo y Yahoo no existe.
Sí.
Y teníamos Hotmail y hoy en día Hotmail duramos 3, 4 y 5 meses y no lo abrimos. Entonces lo que va a pasar dentro de 10 años no lo sabemos. Ahora, lo que ocurre hoy, al día de hoy, es que ese tipo de aplicaciones son necesarias.
Así es. Así que con esta información, Ravelo, damos fin a esta portada de negocios. Mira, darle la bienvenida a este nuevo auspiciador de esta portada de negocios, quien es Gerdau Metaldón, que hace posible esta portada de negocios del día de hoy. Así que damos un break y al retorno venimos con más contenido. Esto es Almuerzo de Negocios hasta las 3.
Breve, más contenido en Almuerzo de Negocios.
Tenemos